Agarrá los libros que no muerden. Entérate de las últimas novedades del mundo editorial. Cuando de historia se trata, aquí, en Historias de Nuestra Historia.
También estamos inaugurando una sección libros, una sección muy pedida por ustedes, recomendando libros, libros que han salido. Por suerte se editan muchísimos libros de historia en nuestro país, cada vez más. Y tenemos aquí varios libros para recomendarles. Sí. Uno es Los días sin López, de Werner Andrés Pertot y Luciana Magalí Rosende. Uh-huh. Un gran libro, la verdad, que aborda todas las hipótesis, ¿no?, sobre el secuestro de López.
Sí.
Y yo creo que lo que da un poquito de vergüenza ajena es que esta gente investigó mucho más que la policía, ¿no? O sea, realmente han llegado pistas donde la policía no quiso llegar, ¿no? Uh-huh. Sí. Por supuesto, la principal, la de el comisario Miguel Lechecolás, uh-huh, ¿no? Sí. Aquel que no le perdonó a López haberlo acusado tan directamente y haber dicho las cosas que dijo en el juicio. Bueno, y toda la trama penitenciaria y todo ese grupo de represores. Un libro muy recomendable, Los días sin López. También Cuentas pendientes, un libro que coordinó Horacio Verbisky con una cantidad de autores muy interesantes, un libro coral, digamos, de varios autores, donde Horacio escribe uno de los capítulos. Un gran libro que abarca toda la parte civil de la dictadura, ¿no? Lo económico, lo periodístico, lo eclesiástico, es decir, todo lo que no fue militar de la dictadura cívico-militar. Un libro, bueno, donde los principales responsables son Horacio Verbisky y Juan Pablo Boslaski, un libro del siglo XXI, altamente recomendable también.
Bien.
Después tenemos el de el amigo Eduardo Josami, Rodolfo Walsh, La palabra y la acción, alguien que lo conoció mucho a Rodolfo, un testimonio muy interesante sobre el gran Rodolfo, ¿no? El personaje del que hemos hablado tanto aquí, un libro muy interesante. También recomendamos de María Eugenia Ludueña Laura, La vida y militancia de Laura Carlotto, la hija de Estela, un libro muy interesante, una biografía de Laura Carlotto. Bueno, así que también publicado por Planeta, un libro altamente recomendable. Uh-huh. Los últimos días de Mussolini, de Pierre Misa, editado por el Ateneo. Ese tan interesante episodio de la captura del Duce, ¿no? Disfrazado, sí, sí, de soldado alemán, sí, todo ese último momento después de la República de Saló, ¿no es cierto? Toda esa etapa tan interesante de este personaje tan nefasto, sí, de, sí, la historia de la humanidad.
Esa foto terrible, ¿no? De la cabeza abajo, sí, colgando de la estación de servicio
de servicio.
Y Clareta Petacci.
Clareta Petacci, la novia. Bueno, y un libro que es un clásico, pero que qué bueno que se reedite.
A ver, a ver.
Naufragios de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, ¿no? Un librazo de un tipo que escribía, aparte de una vida increíble, de un tipo que caminó prácticamente toda América, uh-huh, y que descubrió las cataratas del Iguazú. Quizá por eso lo conocemos más nosotros. Un libro interesantísimo que publicó Corregidor, un clásico, ¿no? De Álvaro Núñez,
sí,
donde habla de su vida, su locura, sus naufragios, ¿no? Los varios naufragios que lo obligaron de ser navegante a ser caminante, ¿no? Un interesantísimo libro.
Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a decir quién es la ganadora del concurso. Habíamos preguntado obras de Nicolás Yungay que no fueran la invención de la Argentina.
Sí, sí.
¿Y la ganadora es?
La ganadora es Alicia Panguela.
Uh-huh.
Sí, Alicia dice: hola, les escribo para participar del concurso, escucho siempre, excelente programa. Sí, menciona otro de los libros de Nicolás Yungay, que es Historia personal de una pasión argentina. Dice, me gustaría regalarle el libro a mi hija Gabriela, que cumple años, es periodista y lee mucho. Ambas somos fanáticas de Felipe. Tenemos todos los mitos y nos falta el último, dice. Saludos cordiales, Alicia Panguela.
Bueno, Alicia, te ganaste un mito 5, así que completás la colección. Lo puedes pasar a buscar por el Maipú 555. De lunes a viernes, de 10 a 18, Maipú, entre La Valle y Tucumán. Queremos decirles que si nos quieren sugerir películas,
sí,
o libros para comentar, o la gente de las editoriales que nos quiera mandar libros para que comentemos, uh-huh, por supuesto, bienvenido sea. A Maipú 555, los libros, y la gente que nos quiera escribir, como siempre, a
historias@radionacional.gov.ar. www.ecoturismo.com.ar.
La pregunta de hoy es bastante sencilla, relativamente, ¿no? Sí, sí. ¿De qué origen es el apellido Perón? ¿De qué región de Italia?
Bien.
Damos una ayuda. Es originario el apellido Perón. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Perfecto.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Estábamos hablando de la vida militar de Perón. Hay momentos altamente interesantes, como por ejemplo su presencia en Paraná, en Entre Ríos, y también en nada más y nada menos que en el conflicto de la Forestal, ¿no? En el medio hay que decir que Perón vota, como muchos argentinos, por primera vez en elecciones legales, elecciones sin fraude, el 2 de abril del 16, y vota por Irigoyen, vota por la Unión Cívica Radical. Después le toca estar en, como decíamos, en la zona de la Forestal, donde puede ver la miseria, ¿no? Claro. Todo lo que allí pasa. Ahí hay dos versiones, la versión que, de los que no lo quieren a Perón, que dice que reprimió, y la versión que da Perón, que es esta, sobre la Forestal.
Si yo hubiera sido uno de esos obreros, y me cortan el agua, los víveres y cuanto resulta indispensable para la subsistencia de mi familia y de mis compañeros, no hubiera aguantado tanto tiempo como los trabajadores de Villa Guillermina. Hubiese asaltado el almacén y hecho funcionar el agua por mi cuenta. Yo sabía perfectamente cuál era la misión del ejército en ese trance y la cumplí cabalmente. Más aún, tenía en cuenta las utilidades escalofriantes que estos monopolios británicos se llevaban del país todos los años a costa de las privaciones y sufrimientos de sus obreros. Y nosotros no podíamos estar de parte de los monopolios que saqueaban el país.
Después, en otro texto, completa el panorama, ¿no? Cuenta que un ejecutivo de la Forestal
insinuó que la empresa podía mostrarse más generosa si no hubiera tantos anarquistas infiltrados entre los peones. Les pregunté si tenían pruebas y me mostraron unas fichas de la policía de la provincia. Les ofrecí un trato. Ellos aceptaban todas las demandas de los obreros, que me parecían legítimas, y el ejército se ocupaba de los ácratas. Empeñaron su palabra de honor en respetar el arreglo, por lo menos en Tartagal.
Hay que ver qué quería decir ocuparse de los ácratas, ¿no?
Claro.
A ver en qué manera se ocupaban. Y después tenemos acá una página histórica de Perón, en un raro documento, que es una carta que le escribe a sus padres, hablándole sobre el imperialismo inglés, un poco muy influido por el clima de época que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Claro. Fíjate qué interesante lo que le dice a los padres.
Mis queridos padres, hoy he recibido carta y me alegra mucho que estén buenos y contentos con el triunfo de las ideas aliadas. Pero debo hacer presente que no está bien eso de la lista negra, por cuanto es un atropello a la libertad de comercio y yo la critico desde el punto de vista puramente neutral y argentino. Por la única que sentí siempre ser germanófilo fue por Francia, que ha dado ejemplos de guerrera, pero también ha pecado grandemente de ingenua y se ha dejado arrastrar a la ruina casi por oír los necios consejos de conquista comercial de la pérfida Albión.
O sea, Inglaterra.
No olvides, papá, que este espíritu de patriotismo que vos mismo supiste inculcarme brama hoy un odio tremendo a Inglaterra que se reveló en 1806 y 1807 y con las tristemente argentinas Islas Malvinas, donde hasta hoy hay gobierno inglés. Por eso fui contrario siempre a lo que fuera británico y después del Brasil a nadie ni a nada tengo tanta repulsión. Francia e Inglaterra siempre conspiraron contra nuestro comercio y nuestro adelanto. Rosas, con ser tirano, fue el más grande argentino de esos años y el mejor diplomático de su época. Rosas, antes que todo, fue un patriota. Imaginas que habiendo seguido de cerca la historia nuestra y la inglesa, pudiera tener simpatías por la entente. Al contrario, en Francia es disculpable porque en realidad siempre se dejó arrastrar por Inglaterra. Tuvo esa mala debilidad. Y todavía ahora hay quien cree que en esta guerra se luchó por la justicia y la igualdad, y al cabo de esta quimera los ingleses imponen al mundo su supremacía naval y tiranizan los mares. 50.000 veces peor que el militarismo y 100.000 más sectario que el kaiserismo imperial, porque obstaculizan al comercio universal, pero nos da un aliciente. Norteamérica, que será la terrible enemiga de la pérfida Albión, a pesar de que hoy se tiran con confites. Tiene que venir porque las dos son crápulas y harán un conflicto por rivalidades de oficio.
Bueno, un análisis de un joven Perón, ¿no?
Claro, en torno joven Perón.
A Inglaterra y una predicción que no se cumplió, ¿no? El conflicto entre las dos potencias, entre Gran Bretaña y Estados Unidos, no se produjo, evidentemente, ¿no?
Claro, se pelearon con otros.
Exactamente, fueron aliados, son y siguen siendo, claro, al día de hoy. Otro tema interesante es la participación de Perón en la Semana Trágica, ¿no? Algunos autores como Milciades Peña dicen que fue parte de la represión, y Pavón Pereira pone en boca de Perón estas palabras, ¿no? Cuando los obreros se declaran en huelga reclamando salarios, como la Semana Trágica, se dijo que eran comunistas, que eran rusos. Me inclino a pensar que eran solamente pobres argentinos azotados por las miserias fisiológicas y sociales. Esto decía Perón según Pavón Pereira, ¿no? Uh-huh. Estas dos versiones. Después pasa por la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, 1920. Sí. O sea, tuvo un ascenso militar, participa ahí un poco en las disputas de personalistas y antipersonalistas del lado de Irigoyen. Y hay una anécdota muy simpática que tiene dos protagonistas que son impresionantes, ¿no? Gardel y Perón. ¿Se conocieron Gardel y Perón?
Mira.
Se vieron. ¿Sí? Se vieron. Sí, él tenía una barra de amigos con la que recorría la noche porteña, que se los conocía como el plan de las 4P, que eran Pelufo, Pirovano, Pedernera y Perón. Parece una delantera. Claro. Delantera de fútbol.
Falta el win izquierdo.
Exactamente. Iban mucho al Palais de Glace, uh-huh, ahí a la Recoleta. Y una de aquellas noches disfrutaron de una mesa cercana al escenario donde estaba cantando Carlitos Gardel. El Zorzal, que no se podía imaginar que estaba viendo de cerca un personaje que luego de su muerte iba a ser tan importante.
Sí, con su misma gomina y su misma sonrisa.
Exactamente, y con el mismo mito también, ¿no? A poco de terminar su primera canción, sorprendió a los miembros del clan con una sonrisa y le dijo: "Araca, muchachos, con esa pinta sacaron la grande, me invitan un faso". Se fueron del Palais de Gracia agrandados con el privilegio de ser elegidos por Gardel, ¿no? Como que les dedicó un tango, y así que decidieron volver. Pero esta vez Carlitos eligió otra mesa para lucir su mágica sonrisa al agarrar a los ocupantes, diciendo: "Araca, muchachos, con esa pinta me convidan un paso". Y se dieron cuenta que Carlitos decía más o menos lo mismo siempre. Sí. Pero bueno, se produjo ese encuentro mágico ahí en el Palais de Glace,
¿no? Pero sacó enseñanza Perón, me parece, de eso.
De dejar conforme, a los distintos sectores, ¿no? Sí. Bueno, después en el 26 pasan dos cosas importantes. Pasa a la Escuela Superior de Guerra, ¿no? Donde luego va a ser profesor, y va a conocer a su primera esposa, ¿no? A Aurelia Potota Tizón, una chica de 17 años, maestra, sí, concertista de piano, guitarra, que hacía trabajos solidarios para ayudar a chicos con capacidades diferentes. Fíjate vos qué cosa, qué antecedente, ¿no?
Sí, sí.
Se casaron en enero de 1929, uh-huh, así que a los 34 años Perón era un hombre bien casado, un profesional, sí, ¿no? Con esta mujer.
Viviendo por allá por Flores, creo, uh-huh, porque conocí uno de los chicos de la barrita, ajá, que lo seguía a Perón.
Ah, mirá.
Porque había armado un equipo de fútbol.
Un equipo de fútbol, exactamente. Bueno, y Potota era su primera mujer, sí, sí, ¿no? Como todos sabemos, Perón participa del golpe del año 30, uh-huh, del lado de Justo. Si le está más inclinado por el lado de Justo, o sea, una salida más liberal, podemos decir, que la más fascistoide que proponía General Uriburu, ¿no? Y él recuerda estas cosas en torno al golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930.
Yo recuerdo que el presidente Irigoyen fue el primer presidente argentino que defendió al pueblo. El primero que enfrentó a las fuerzas extranjeras y nacionales de la oligarquía para defender a su pueblo. Y lo he visto caer ignominiosamente por la calumnia y los rumores. Yo en esa época era un joven y estaba contra Irigoyen, porque hasta mí habían llegado los rumores, porque no había nadie que los desmintiera y dijera la verdad. Nosotros sobrellevamos el peso de un error tremendo. Nosotros contribuimos a reabrir en 1930 en el país la era de los cuartelazos victoriosos. El año 1930, para salvar al país del desorden y del desgobierno, No necesitamos sacar las tropas de los cuarteles y enseñar al ejército el peligroso camino de los golpes de Estado. Pudimos, dentro de la ley, resolver la crisis. No lo hicimos apartándonos de las grandes enseñanzas de los próceres conservadores, por precipitación, por incontinencia partidaria, por olvido de la experiencia histórica, por sensualidad de poder. Y ahora está sufriendo el país las consecuencias de aquel precedente funesto.
Bueno, y esto le dice a Pavón Pereira sobre el golpe, ¿no?
El 6 de septiembre terminó bruscamente la experiencia radical que había sido promovida por la ley del sufragio universal y por la intención participativa. Ese día histórico es el comienzo de una nueva etapa en la cual el gobierno será dirigido por las huestes de la oligarquía conservadora, donde muchos de los que participaron y contribuyeron al éxito del golpe lo hicieron sin saber exactamente quién se movía detrás de ellos. La proclamación de la ley marcial desde el 8 de septiembre de 1930 hasta junio del 31 puso en evidencia que había triunfado la línea del nacionalismo oligárquico.
Bueno, autocrítica interesante, ¿no? Sí, de Perón, sí, en torno a su participación en el golpe del 30, época que lo va a encontrar como profesor de la Escuela Superior de Guerra, donde escribe algunos libros muy interesantes como El Frente Oriental de la Guerra Mundial en 1914 y Apuntes de Historia Militar, que es sobre la guerra ruso-japonesa, sí, la guerra del año 5, aquella guerra tan importante. Y va a ocurrir un episodio de esos casi premonitorios de la historia, 1936, cuando lo mandan como agregado militar a Chile. Y ahí cumple órdenes superiores y organiza una red de espionajes, uh-huh, para tomar conocimiento de los planes que podía tener Chile, sí, en el eterno conflicto en aquel momento entre Argentina y el país trasandino. Arma, bueno, toda una operación según la cual se iban a comprar secretos militares, se iban a fotografiar mapas y demás. Sí. Cuando sucede el traslado y llega su reemplazante, que no es otro que Eduardo Lonardi. Pero resulta que la inteligencia chilena había montado una trampa. Uh-huh. Esto que le habían ofrecido a Perón era nada más que una trampa. Y el que cae en la trampa es Lonardi, que termina preso por culpa de Perón. Claro. Digamos, ¿no? Este cruce de la historia, Lonardi, que luego será el general que lo derroque a Perón. Sí. En 1955, un primer cruce de la historia. Nos falta un montón de cosas. Se nos viene encima al final del programa.
Se va a venir el programa Perón en Europa.
Europa, por ejemplo, ¿no? Sobreviene la muerte de Aurelia, uh-huh, de cáncer de cuello de útero, ¿no? Lo, sí, mismo que tendrá Evita. Y bueno, el traslado a una Europa muy particular, 1939. Uh-huh. Previamente a eso hace algo muy interesante, que es un recorrido por la Patagonia, un prolongado recorrido por la Patagonia, con charlas prolongadas con los caciques, los loncos mapuches, Manuel Chauquini y Pedro Churruinca, uh-huh, que van a servirle para completar la toponimia Patagonia de Etimología Araucana, ese, sí, libro, sí, famoso de Perón. Y luego sí, vendrá su viaje a Europa, recomendado por el general Márquez, donde va a conocer el frente ruso, donde va a estar en la Italia fascista, en la Alemania nazi, ¿no? Donde va a haber toda esa movida que se da en Europa. Él dice que está en la Piazza Venecia cuando Mussolini anuncia el ingreso de Italia en la guerra, sí, como aliada de Alemania. E incluso dice que se entrevistó con Mussolini, pero hemos comprobado que esto no fue así, ¿no? Desliz de los tantos que comete Perón en su autobiografía, digamos, sí, sus escritos autobiográficos, ¿no? Cosa que es sorprendente porque es una persona donde fácilmente se puede comprobar lo que él dice, sí, ¿no?
Este es el ejército en el que manda Justo todavía.
Claro, exactamente. Sí, es justamente el momento crítico, ¿no?
O sea, a Perón se le muere Disney. Uh-huh. O sea, el que mandaba era.
Claro. Bueno, después de este famoso viaje por Europa, Perón llega con una visión muy particular de lo que él llama los nacionalismos europeos, ¿no?
Sí, sí.
La cuestión de la movilización de las masas, dice él, el sindicalismo que se da dentro de Italia particularmente, uh-huh, la Carta del Laboro, todas esas influencias, en un momento muy importante, político-militar de la Argentina, donde la década infame está ya entrando en decadencia, ¿no? Este sistema de corrupción, fraude, peculado, etcétera, con un presidente como Ortiz, que queda ciego y debe renunciar, y asume Castillo, un ultraconservador. La oposición que forma la unión, la primera unión democrática, ¿no? La unión de partidos contra ese modelo conservador. Y las filas militares extremadamente preocupadas por el crecimiento del comunismo en el sindicalismo argentino, un movimiento que ha crecido mucho, tanto el comunismo más que el socialismo, en algunos gremios incluso, y preocupada por lo que puede pasar si gana, por ejemplo, Castillo, con la posición argentina frente a la guerra mundial, ¿no? Y ahí es donde se constituye entonces el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos. Nos quedan en el camino muchas cosas para contar, estamos sintetizando porque se nos acaba el tiempo, pero como ustedes ven, la etapa previa de Perón, antes de ser Perón, digamos, de ser el líder de los trabajadores, da para mucho, ¿no? Es una etapa muy importante, que habla de una formación muy sólida de un personaje clave de la historia argentina. Estamos llegando al final del programa, espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en Historias de Nuestra Historia.
Historias de Nuestra Historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.